Bueno, lo primero sí, el detonante quizás ha sido la declaración de María Eugenia Vidal, y que puso sobre el tapete una cuestión que los empresarios la comentaban, la decían, pero no la llevaban a la justicia. Creo que el respaldo de la gobernadora hizo que se puedan hacer las denuncias, y fundamentalmente que las hiciesen aquellos que son víctimas de actos de extorsión, y a partir de ello el trabajo que llevó adelante la fiscalía, que bueno, está dando en los allanamientos resultados positivos, y supongo que además de haber una carga probatoria que determinó estas medidas, ¿no? Porque
y si se hicieron estos allanamientos es porque hay alguna prueba que lo justifique.
Exactamente. Así que bueno, si lo que declaró María Eugenia Vidal hoy se comprueba y la justicia está deteniendo personas, creemos que es un paso importante para terminar con este tipo de prácticas.
A ver, muchísimos de los mensajes que llegaron aquí a la radio, por suerte nos escucha mucha gente, incluso ahora en enero, hablaban de por fin terminan con los negocios del sindicalismo trucho, por fin terminan con los negociados. ¿Es esto lo que busca?
Sí, el punto en el caso de la UOCRA era terminar con una práctica que se estaba haciendo como con algún grado de consentimiento, y que había que cortarla porque era muy perjudicial, no solo para aquellos que trabajan en la construcción, tanto sean empleados como empresarios o la propia administración pública, sino para todos los usuarios. Cuando en Bahía Blanca hacía años teníamos un asfalto con un sobreprecio, indudablemente para acumular la plata que hoy le encuentran a uno de a Humberto Montero en el allanamiento, esa plata salió de algún lado, y durante años se hizo la vista gorda. Lo que ocurrió en el plano municipal es que el precio del asfalto, si vos lo analizás, es nominalmente igual, o sea, debe ser un 40% menos de lo que era en su momento, y por supuesto que esto hizo que no hubiese una, si quiere, un sobreprecio que les permitiera darle la plata a los sindicalistas, o a que las fuese a pedir a través de diversas contrataciones, como eran los baños, el catering, el transporte y todo lo que le obligaban a un empresario a contratar para obtener una rentabilidad que no tiene nada que ver con la actividad sindical, que si es bien ejercida no debe ser reprochada, pero acá había un abuso de esa posición de poder para usufructuar a través de todos los actores del sistema de la construcción, aún de los propios empleados.
¿Sentís que esto puede ser de alguna manera un fallo a manera de ejemplo para otros sindicalistas que puedan estar en un camino a lo mejor esquivo a la justicia?
No sé si ejemplo, porque, a ver, cada caso, si uno generaliza, siempre va a ocurrir que hay casos de sindicalismos que han funcionado bien. El problema es cuando se confunde el sindicalismo con los sindicalistas. Una institución puede ser creada para buenos fines y después tener un desenlace pésimo. Yo te doy un ejemplo. Cuando vos llegás al predio de empleados de comercio, te encontrás con una cosa genial. Pero entonces, ¿qué? La plata del sindicato fue aplicada para los propios usuarios del sindicato. Uh-huh. Ahora, cuando vos ves el patrimonio del Pata Medina, ves que en vez de tener la plata del sindicato, la acumuló el sindicalista. Y esa práctica que se fue reproduciendo ha generado esto. Por lo tanto, para aquellos que sí, que han ejercido un rol similar, supongo que lo tomarán como un fin de la impunidad que había en este sentido. Así que me da la impresión que es un avance, más allá del caso puntual y del elogio de quienes sostuvieron una investigación que a todas luces parece efectiva y positiva, me da la sensación también de que es un avance institucional, ¿no? Que alguna práctica que los propios empresarios asumían que no se sentían con garantías para denunciar, porque ellos decían, pongo en juego todo mi capital, vienen mañana y me rompen todo, porque parecía que nadie le ponía el cascabel al gato. Y bueno, y hoy estamos avanzando en ese sentido, esperemos que sirva para ordenar muchas cuestiones.